En Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En una vida totalmente conectada y digitalizada, resulta inquietante lo frágil o vulnerables que nos podemos llegar a sentir cuando los sistemas informáticos fallan, cuando nos damos cuenta de la dependencia real que tenemos. Pues hoy es uno de esos días porque un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una importante plataforma de seguridad llamada CrowdStrike habría provocado el bloqueo de muchos sistemas por todo el mundo, además. Es como si, por ejemplo, en tu casa te pones a instalar el antivirus y tu ordenador se queda bloqueado con ese mensaje de Windows que popularmente se llama pantalla azul de la muerte. Recibe ese nombre porque te avisa de que el sistema no puede recuperarse. Pues esa es la pantalla que esta mañana ha salido en sistemas informáticos por todo el mundo. En empresas de comunicación, en empresas de energía, servicios de salud, medios de transporte, etcétera. En las gasolineras también, por cierto, que ha afectado a 5.000 estaciones de servicio de nuestro país. Pero la situación se ha vuelto especialmente visible en las terminales de los aeropuertos de toda España.
Es el inicio de las vacaciones, pero bueno, que esperemos que todo se solucione y yo estoy trabajando en un hospital y están los compañeros también que se ha caído todo, pero parece que se van solucionando las cosillas, así que espero que se solucione pronta y bien.
Viajo a Estambul y no sé con qué me encontraré. Vamos a ver.
Nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea que paciencia.
Pues sí, paciencia ha sido la palabra de la mañana en los aeropuertos no solamente españoles, sino en los aeropuertos de todo el mundo. En pleno viernes del mes de julio, operaciones como facturar o conseguir una tarjeta de embarque, pues se han tenido que hacer como antaño, como hace años, manualmente, y eso ha provocado largas colas y retrasos también en algunos vuelos. Un fallo global como el que ha tenido lugar es hoy difícil realmente de que ocurra, porque normalmente antes de cualquier actualización en los grandes sistemas informáticos se realizan muchas pruebas para prevenir precisamente este tipo de situaciones. Pero esta vez algo se ha escapado, aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Mira, hablabas precisamente de ese problema informático en Microsoft que también ha afectado al sistema informático de los Juegos Olímpicos, Pilar, cuando queda justo una semana para que se inauguren oficialmente. A Francia, además, siguen llegando refuerzos policiales desde otros países europeos, entre ellos más de 170 policías nacionales y 140 guardias civiles españoles. Somos el país que más agentes aporta a esa seguridad francesa justo durante la celebración de los Juegos. El comisario Antonio Gutiérrez, coordinador del despliegue de la Policía Nacional en París, ha estado hoy precisamente aquí, en Herrera, en COPE.
Es un desafío muy grande, 40 países que van a mandar fuerzas de seguridad y el más numeroso es Policía Nacional. Tenemos un poquito la marca policía como la marca que mejor, digamos, organiza grandes eventos a nivel mundial. Nos podemos acordar de la Copa Libertadores, del Mundial de Qatar, la cumbre de la OTAN, o sea, hay un montón de dispositivos que con la marca Policía Nacional han salido realmente perfectos.
Vamos también con una buena noticia, Pilar, para los que estén por la zona de Valencia y les apetezca acercarse al Mediterráneo, porque han quedado ya reabiertas al baño las tres playas que fueron cerradas el martes en Valencia como consecuencia de un vertido de fuel y de alquitrán que dejó heridas en cinco bañistas. Los análisis dicen que la calidad del agua es óptima, así que buena noticia, y más con la que está cayendo hoy de calor, porque estamos ahora mismo en las peores horas, las de temperaturas más altas dentro de esta jornada, que también es la más intensa dentro de la ola de calor, recuerda, la primera del verano.
Pues sí, estamos en lo peor de esta ola de calor, mañana bajan un poquito las temperaturas, salvo en el Mediterráneo, ahí van a seguir pasando mucho calor. Y estamos también en plena escapada, con destino de muchos hacia sus vacaciones. Vamos a conocer cómo están las carreteras ahora mismo. Nos vamos a la DGT. Muy buenas tardes, Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a varios alcances. El primero en Toledo, en la A5 a su paso por Otero en sentido Madrid, y también en Toledo, en la A42 en Yuncos en dirección a la Comunidad de Madrid. Van a encontrar además complicaciones por dos siniestros más. El primero en Ciudad Real, en la entrada de la Cuarto Puerto, la Pice, y en Almería, en la 7 en Viator, sentido Murcia. Y les pedimos precaución por tráfico lento en las salidas de Madrid, por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 en Bajada Honda, en Valencia, en la A3 en Utiel, sentido Madrid, por obras de mejora a la calzada, y complicaciones en Málaga, en la 7 en Marbella, en ambas direcciones, y ya en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos.
Y en los deportes, Fernando Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está jugando ahora mismo Rafa Nadal en Suecia.
Sí, en la tierra batida de Bastad, en Suecia, efectivamente, en cuartos de final, preparando los Juegos Olímpicos que empiezan la semana que viene, enfrentándose al argentino Mariano Navone. En el primer set está perdiendo Rafa Nadal 3-1 y está sirviendo para ponerse 3-2. También tenemos en directo la 19ª etapa del Tour de Francia, a dos días para el final de la ronda gala en Niza. Hoy, nuevo final en alto, Quique Iglesias.
Punto de empezar la subida a la Bonnet Restefón, que es el techo de este Tour de Francia. 9 corredores están ahora mismo en cabeza de carrera. Hay un español, el almeriense del equipo Arkea, Cristian Rodríguez, y por ejemplo hay dos compañeros de Vingegaard en el grupo, Jorgensen y Kelderman. A 4 minutos va el pelotón con el resto de los favoritos.
Terminamos con 3 noticias más. La Federación Española ha hecho públicas las 11 sedes para el Mundial 2030. Se confirma que se quedan fuera Valencia y Vigo. Álvaro Morata ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Milan para las próximas 4 temporadas, y Unai Simón será baja en el Athletic de Bilbao para los próximos 4 o 5 meses después de ser operado en la lesión de su muñeca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el capítulo 2, en la toma de declaración a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, investigada, ya sabes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una cita que se ha vuelto a saldar sin explicaciones porque Begoña Gómez se ha negado a declarar.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Bueno, es algo que podía hacer, acogerse a su derecho a no declarar. Escuchamos ahora a Antonio Camacho, que es exministro socialista y que está ejerciendo ahora de abogado de Begoña Gómez, que hablaba al salir de esos juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, en los que está desde primera hora de la mañana Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Decía Camacho, el abogado, que si Begoña Gómez no ha declarado es porque el juez no le ha dejado claro que se está investigando.
Dice Antonio Camacho que la declaración de un investigado tiene que hacerse con garantías y considera que Begoña Gómez no las tiene. Estamos en un estado de derecho y su letrado cree necesario que el juez limite la investigación. El silencio de Begoña es acorde a los reiterados escritos de su abogado pidiendo la concreción de la investigación. Camacho se refiere a la investigación de determinados contratos por parte de la Fiscalía Europea, contratos relacionados con el empresario Barrabés. Y dijo a los periodistas que este procedimiento se ha quedado sin contenido.
No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Bueno, pues han optado por esa opción de no dar explicaciones, pero ese silencio lo que ha llevado es a que las acusaciones eleven todavía más sus exigencias, desde pedir que se le imputen nuevos delitos a la esposa de Pedro Sánchez, a estar dispuestos incluso a llamar al presidente a declarar como testigo, Patricia.
Sí, esa es una petición que va a hacer en Vox, que el juez llame a declarar al presidente del gobierno. Y Manos Limpias va a presentar un escrito ante el juzgado para pedirle al juez que impute un nuevo delito a Begoña Gómez por intrusismo profesional, porque elabora y firma un escrito técnico sin tener capacidad para hacerlo. Eso corresponde a un técnico informático, explica Manos Limpias. Los letrados de Justicia Europea y Hazte Oír califican la negativa a declarar de Begoña Gómez de circo y dice que el Estado podía haberse ahorrado el gasto del despliegue policial. Luis María Pardo, de Justicia Europea, decía que está claro que Begoña no quiere colaborar con la justicia.
Que no quiere colaborar con la justicia, puesto que no está declarando cuando ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de Manos Limpias como de la querella de Hazte Oír y de las sucesivas ampliaciones y escritos, por cierto, de la universidad, donde apuntan directamente hacia ella.
Bueno, pues así están las cosas en la investigación, que por el momento continúa abierta contra Begoña Gómez. Patricia, por cierto, ¿qué tal el dispositivo de seguridad hoy y las facilidades para informar allí en los juzgados?
Bueno, pues mira, te cuento. El dispositivo exterior ha contado con un despliegue policial menor que el de hace 15 días. Un despliegue considerable porque había 11 furgones policiales, las populares lecheras. Los periodistas estábamos en el corralito, en el carril bus a pleno sol, similar al de El Cid Cabalga. Y los ciudadanos no podían coger el autobús en la zona. 2 paradas inutilizadas. En el interior, el control fue mayor. Se reforzó el número de vigilantes en la planta del juzgado y la seguridad correspondía tanto a los vigilantes como al equipo equipo de seguridad de Moncloa. En la planta sexta, la del juzgado, solo podían acceder las personas autorizadas, las personas que trabajan en esa planta y las citadas, bien fuesen abogados, procuradores, investigados y periodistas. Cuatro en representación de los periodistas de tribunales para poder compartir la información que se producía en los pasillos del juzgado, pero alguien se ha vuelto a colar. Por cierto que Begoña Gómez volvió a repetir el color negro, que es el color de la justicia.
Bueno, pues veremos cuándo y cómo se produce la próxima citación, si es que la hay. Gracias, Patricia.
Lo contaremos. Gracias, Pilar.
Nos lo contará nuestra compañera desde los juzgados de Plaza Castilla. Bueno, vamos a las lecturas políticas. Félix Bolaños, le vamos a escuchar, ministro de Justicia, y Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.
Un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que no tiene ningún límite. Atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas.
Pedro Sánchez ha perdido el contacto con la realidad. Él cree que para ellos está permitido no dar explicaciones ante acusaciones de corrupción. Lo que volvemos a exigir son respuestas a Pedro Sánchez, que las debe de dar ante el conjunto de los españoles.
Bueno, vamos a las lecturas políticas, como decimos, porque más allá de valoraciones en público, es importante escuchar también todos esos comentarios que siguen corriendo sobre Begoña Gómez entre los cargos del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo más destacado es la preocupación en las filas socialistas mientras Pedro Sánchez guarda silencio.
Sí, Pedro Sánchez se ha recluido hoy en la Moncloa, mientras los suyos elevan al cabo de 3 meses la crítica al juez Juan Carlos Peinado. Y esta línea defensiva sobre Begoña Gómez provoca suspicacias entre cuadros socialistas a los que solo llega una luz de argumentarios faltos de explicaciones. La situación es difícil, nadie lo niega. Hay quienes reclaman un relato con base del caso. La denuncia de la Complutense ha añadido presión al ambiente, aunque desde el núcleo duro renieguen de una vertiente universitaria en un intento más por blindar a la mujer del presidente. Se escudan directamente en acusar a Juan Carlos Peinado de emprender con su instrucción una causa general, esto es literal, contra Begoña Gómez para golpear a Sánchez. Eso sostienen ya al más alto nivel, viéndose en la necesidad de subir el tono para mantener prietas las filas, porque el PSOE aparece un paso por detrás, yendo a oscuras sin saber qué pasará con un caso que, según entienden, debería haberse archivado hace ya mucho tiempo. Pero además, las alturas han tomado nota de que socios como el PNV empiezan ya a marcar distancias.
Gracias, Ricardo. Son las 2:12, 1:12 en Canarias. Se siguen recuperando los sistemas informáticos que han afectado durante toda la mañana a aeropuertos, bancos y sistemas sanitarios por un fallo en Microsoft. Pero además hoy es noticia también otra caída importante, la que se ha vuelto a registrar en la firma de hipotecas. Marta Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se confirma que seguimos en esa montaña rusa de los últimos meses dentro del mercado de la vivienda en España. Tan pronto hay un subidón en las ventas y en las hipotecas, como asistimos a un desplome que en mayo fue de un 18% en la firma de hipotecas.
Sí, es una importante caída con respecto a mayo del año pasado, pero es que además ese retroceso también se dio con respecto a abril, con casi un 20% menos de hipotecas firmadas. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque en mayo aún no se había producido esa rebaja de tipos y, según los portales inmobiliarios, al menos un 21% de los potenciales compradores está esperando a un mayor abaratamiento del crédito, a que baje más el Euribor, algo que se espera para la segunda mitad del año. Joaquín Robles, analista financiero.
Pensamos que hasta el mes de septiembre seguirán este entorno en 3,6% y de cara a final de año, si se van cumpliendo los pronósticos, sí que podríamos ver niveles por debajo del 3,5%.
Bueno, ahora mismo el diferencial está en mínimo anual. A final de mes podría suponer una rebaja de 50 euros en una hipoteca media a revisar. Y en cuanto al detalle de esos 27.425 préstamos sobre vivienda firmados en mayo, el interés medio bajó ligeramente al 3,25% y siguió reduciéndose además ese capital prestado, pues intentando, Pilar, sortear al máximo el pago de intereses. No hay que olvidar que de momento el 40% de los compradores no está pidiendo financiación, o sea, se está pagando al contado, lo que se dice de toda la vida a tocateja.
Gracias, Marta. Y en Milwaukee, en Estados Unidos, ha acabado esta madrugada la convención del Partido Republicano. To the hills of Texas. ¿Cómo son, los Estados Unidos con esto del show político? Porque la convención republicana ha tenido prácticamente de todo, desde actuaciones hasta el famoso competidor de lucha libre Hulk Hogan, subido al estrado y haciendo campaña por Donald Trump, que desde hoy es oficialmente el candidato de su partido para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para ser presidente de los Estados Unidos.
Y todo esto mientras parece cada vez más evidente que su rival Joe Biden podría apartarse de esta carrera electoral. Según el diario New York Times, el presidente de Estados Unidos está meditando abandonar de forma inminente esa carrera presidencial. Y el mismísimo Barack Obama, el expresidente demócrata, decía en las últimas horas que Biden debería reconsiderar su candidatura. Toda una invitación, aunque sea de modo amable, para que se retire. Veremos qué pasa en la convención de los demócratas, que se celebra justo dentro de un mes. Es constante, y más en estas fechas, la entrada y salida de veleros en los puertos deportivos, y los narcos, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros su oportunidad. De ahí la mayor operación llevada a cabo nunca contra narcoveleros. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Una operación con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas.
50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería, Alicante o Murcia. También en 7 países distintos de Noruega, Reino Unido, pasando por Panamá, Portugal o Colombia. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado contra la mayor organización de narcoveleros del mundo. Nunca se hizo algo así en el combate contra la coca. Alberto Morales es inspector jefe del grupo de cocaína en la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces, esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros.
La recogen en aguas internacionales y la dejan en aguas internacionales. Luego vienen otras pequeñas embarcaciones. Al frente de la organización, un noruego apodado El Profesor daba clases de noruego. Residía en Alicante. Su lugarteniente en Valencia. La otra pata, asociada al cárter de los Balcanes, estaba en Marbella. Varias organizaciones internacionales asociadas. Lo que se llama un grupaje, con un lenguaje propio, convenido y extraordinaria medida de seguridad.
Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
En cada velero, 3 tripulantes y un sueldo.
Depende del caché que tengas y las veces que lo hayas hecho, puedes exigir más o menos, pero normalmente entre 250.000 o 300.000 euros mínimo. Probablemente es el coste mínimo de un tripulante. El capitán suele costar más caro.
Se han intervenido 1.500 kilos de coca. Un santero bendecía a los veleros antes de partir con la droga. No descuidaban nada.
Una operación con 50 detenidos. Casi nada. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Y como te hemos contado hace un poquito, pues ese fallo informático de una herramienta de Microsoft pues ha afectado hoy a empresas e instituciones públicas de todo el mundo, con problemas en hospitales, en bancos, en aeropuertos también, donde ha habido esta mañana algunos retrasos. Y hoy aquí en Mediodía te preguntamos precisamente si te ha afectado a ti de alguna manera este fallo informático, a lo mejor si estabas en el aeropuerto. Bueno, te escuchamos a través del 618-83-1583.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Fucsia, fucsia, fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Finalmente, Madrid nos ha visto muy afectada por el fallo informático global que ha tenido en vilo a servicios de todo el mundo. Aeropuertos, bancos, hospitales, medios de comunicación y cualquier empresa que utilice Internet han sufrido más o menos problemas, pero no todos. Solo aquellos que dependían del servidor que ha fallado a primera hora de la mañana. Lo peor en Madrid ha sido el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando los sistemas de facturación han fallado y había que realizar ese procedimiento a mano. Teniendo en cuenta que es viernes y estamos en plenas vacaciones, esto ha generado ciertos retrasos por la gran cantidad de viajeros que se disponían a coger un avión esta mañana. Los sistemas se han ido recuperando poco a poco y al final la afección ha sido menor de lo que se esperaba. Nos vamos allí hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Conce, ha sido una incidencia que ha afectado solamente a la facturación, pero hay líneas aéreas que también han sufrido incidencias, lo que repercute de alguna manera también a Barajas. ¿Cómo están las cosas ahora mismo a las 2:21?
Bueno, pues funciona, que es lo más importante, porque miles de madrileños tenían este día señalado en su calendario, inicio de las vacaciones de verano y con un vuelo previsto desde este aeropuerto de Madrid-Barajas en el que me encuentro. Se siguen registrando esos retrasos, todo va un poquito más lento de lo habitual, pero el sistema funciona y no se están viviendo en ningún caso situaciones de caos, aunque sí de cierta incertidumbre, pero esto ha sido sobre todo a primeras horas de la mañana. Carlos, por ejemplo, viajaba a Estambul, está pendiente de lo que puede pasar con su vuelo.
Viajo a Estambul y no sé con quién me encontraré. Vamos a ver. Nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea, que paciencia.
Otra pasajera, Carmen. Esta viaja a Irlanda en el inicio de sus vacaciones. Espera que estos retrasos no supongan empezar mal estos días de descanso.
Es el inicio de las vacaciones, pero bueno, que esperemos que todo se solucione. Y yo estoy trabajando en un hospital y están los compañeros también, que se ha caído todo, pero parece que se van solucionando las cosillas, así que espero que se solucione pronta y bien.
Lo decías al principio, mucha gente aquí en Barajas. ¿Por qué? Porque es viernes, es mes de julio, y gran parte de los madrileños quieren pasar unos días de vacaciones y para ello están cogiendo vuelos. Lo importante, eso sí, venir un poquito antes al aeropuerto para ser más prudentes de lo habitual y, si se puede, también consultar a través de la página web del aeropuerto la situación en la que se encuentra el vuelo. Pero insistimos, sigue habiendo retrasos, pero que no suelen superar los 30 minutos o los tres cuartos de hora.
Gracias, José Luis Concejero. Eso en cuanto al aeropuerto, pero ¿qué ha pasado con el resto de transportes y con los principales servicios de la región? Valerio Báñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid se ha visto afectado en algunos servicios. Bicimat, por ejemplo, no ha funcionado porque la aplicación daba fallos. Los autobuses de la MT han funcionado con normalidad, pero no se podían ver los tiempos de espera porque no funcionaban ni los paneles luminosos ni la APP. Tampoco las pasarelas de pago. También ha habido algún problema, pero más interno. Interno me refiero en el trabajo interno de los funcionarios. Bárbara ha sufrido esta falta de información de los buses, que es algo complicado en un día en el que hacía bastante calor.
Sí, sobre todo encima ahora en Madrid, que estamos a 40 grados y estamos al sol esperando todos. Llevo 5 minutos, pero vamos, teniendo en cuenta que los transportes están también afectados, porque por ejemplo AENA se ha visto afectada y demás. Yo trabajo en un gimnasio y el sistema operativo, con todo el tema de las reservas y demás, los clientes nos estaban llamando porque no sabían si estábamos abiertos, si había habido algún fallo.
Metro, sin embargo, ha funcionado con normalidad, lo mismo que cercanías. En cuanto a la sanidad, no ha habido ninguna incidencia ni en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en el sistema de citas. Tampoco se ha visto afectado el 112, un servicio esencial, muy importante para comunicar y también para dar asistencia a las emergencias.
Gracias, Belén. Todo en un día en el que seguimos con aviso naranja por altas temperaturas, que hoy van a llegar hasta los 40 grados. No hay nubes, pero sí calima, que enturbia un poco el ambiente. Altas temperaturas que han provocado que el Retiro y otros 8 parques de Madrid mantengan zonas balizadas hasta las 9 de la noche. Mañana ya baja el aviso, que pasa de naranja a amarillo con temperaturas de 36 grados. El domingo ya no hay previstos avisos y las temperaturas bajarán un poquito más, hasta los 34. Eso sí, a partir del lunes vuelven a subir los termómetros. 2 y 24, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya complicadas las salidas de Madrid, en las que destacamos la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en Getafe y en la A6 en el entorno del Plantío. También van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada en dirección a la A3 y en Mercamadrid en sentido A4 y ya en la M50 a la altura de Getafe en ambos sentidos por unas obras de mejora.
Y enseguida nos vamos al campo para ver cómo están pasando esta ola de calor.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ahora comienzas una nueva etapa y un camino emocionante te espera. La formación profesional de grado superior en la Universidad Europea. Descubre nuestra oferta de grados superiores y aprende de forma práctica rodeado del mejor profesorado. Aprovecha el 20% de ayuda al estudio en modalidad presencial. Centro profesional en la Universidad Europea. Ve más allá.
COPE Madrid.
Estar informado.
El calor nos afecta a todos, pero hay sectores que pueden ser más sensibles a estas temperaturas extremas. Todos los veranos sufrimos algunos días de mucho calor, pero lo cierto es que en los últimos años estos episodios se están repitiendo con mayor frecuencia. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Has estado hablando, Mónica, con un agricultor. ¿Cómo sobrellevan en el campo estas temperaturas tan, tan altísimas?
Sí, Pilar, bueno, pues he estado hablando con Jesús Anchuelo, agricultor de cereal de la zona de Alcalá de Henares, en plena Alcarria madrileña. A las 12 tenían ya 38 grados de temperatura y es nada. Un calor que, sin embargo, no les hace variar su jornada de trabajo. Están en plena recolección y recogida del cereal y solo tienen unos días para hacerlo, con lo que tienen que aprovechar todas las horas de luz. Eso sí, según nos confiesa, el trabajo en el campo ya no es lo que era. Ahora trabajan con máquinas que realizan esa recolección, unas máquinas totalmente equipadas.
Afortunadamente ha evolucionado mucho el tema del trabajo en el campo y bueno, nosotros ya pues sobre todo el cereal pues dependemos de maquinaria y afortunadamente las maquinarias ahora que tenemos tractores, cosechadoras y todo pues bueno, pues se adaptan al día que vivimos con el aire acondicionado, con todas las comodidades claro. que pueden llevar estos vehículos y ya no tiene que ver nada con la labor que se hacía anteriormente en el campo.
También van actualizándose la manera de actualizar para prevenir los incendios, un trabajo importantísimo en estos días en los que estamos en riesgo extremo en nuestra región por esta ola de calor. Los agricultores, según el decreto Infoma de la comunidad, están obligados a cumplir una serie de normas.
Normas que tenemos que cumplir, una de ellas es esa, por las mañanas, cuando salimos a campo, pues decir dónde vamos a hacer las tareas del día. Otra, pues una serie de requisitos como llevar batedores para si ocurre cualquier incidencia, extintores y luego también un tractor de apoyo, pues enganchado un apero, en este caso un cultivador, pues si hay que hacer algún cortafuego que se surge algún problema.
El Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales logró una campaña histórica en 2023, Pilar, reduciendo los incendios en más del 60% en comparación con el año anterior.
Gracias, Mónica. Y el Bernabéu vuelve a ser el centro de conciertos multitudinarios. La cantante Karol G ofrecerá 4 conciertos seguidos, el primero mañana y el último el martes. Todo está vendido y los vecinos están molestos por la invasión que supone tantísima gente moviéndose por el barrio, además del ruido que provocan los conciertos. Antonio es vecino de la zona.
Aquí parece que es que como si hubiera un problema de ruidos, un problema muchísimo más amplio que el ruido. Primero es las obras, que llevamos 5 años de obra, pretenden seguir haciendo conciertos por años y años, o por meses y meses, o no sé cuándo esto alguien lo va a parar, y lo que ocurre es que nosotros no podemos ni descansar, ni trabajar, ni vivir tranquilos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes del mes de julio, que deja un día bastante intenso en España, la que se ha montado con una caída informática a nivel mundial que ha afectado a muchísimos servicios, desde hospitales a entidades financieras, administraciones, en redes de transporte y también aeropuertos. En los españoles ha habido retrasos esta mañana. A todos los que viajen hoy se está recomendando que lleguen con antelación a los aeropuertos, aunque parece que poco a poco se va recuperando la normalidad. Bueno, enseguida vamos a volver a uno de esos aeropuertos, al de Madrid-Barajas, para conocer cómo está la situación provocada por este bloqueo informático que se atribuye a un problema de compatibilidad entre sistemas de Microsoft y un potente antivirus que se tenía que actualizar. Medio en broma, medio en serio, más de uno ha planteado que igual este problema podía afectar a los ordenadores de los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, a la citación ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Te recuerdo que está acusada de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su supuesto papel mediador con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras la recomendación que hizo la mujer del presidente. Y efectivamente, Begoña Gómez no ha contestado a las preguntas del juez, pero no ha sido por el problema informático, sino porque se ha acogido a su derecho a no declarar. Antonio Camacho, exministro del Interior, es el abogado de Gómez.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Lo que dice la defensa es que el juez Juan Carlos Peinado no ha precisado los hechos por los que se la investiga. Eso dicen desde la defensa. Begoña Gómez no ha estado ni media hora dentro del juzgado y ha salido por el garaje, el mismo sitio por el que ha entrado por cuestiones de seguridad. Gómez guarda silencio y Vox anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Pues este ha sido el primer acto de la mañana. Con la mujer del presidente, ya fuera del juzgado, desde la una han declarado el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y también su predecesor en el cargo. Esta es la guinda del pastel, porque al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, ahora se investiga también si la mujer del presidente del gobierno pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un software que pagó la universidad y que se desarrolló para la cátedra que ella dirigía. Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense al juzgado y que se suma a todo este galimatías de hechos y denuncias. El juez continuará ahora con la investigación y no se descarta que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. La policía ha encontrado muerta a una mujer de 51 años.
Sí, con signos de violencia en una caravana en un cortijo de Motril, en Granada. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, no hay detenidos y se desconoce si es un nuevo caso de violencia machista.
210 personas más llegan a Canarias en las últimas horas.
Sí, las dos a lo largo de esta misma mañana del viernes, una en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y otra trasladada por efectivos de salvamento marítimo hasta el muelle de Arguineguín, en la misma isla. El próximo lunes, el gobierno y las comunidades comunidades autónomas han quedado para abordar de nuevo el reparto de migrantes y la posible modificación de la ley de extranjería.
Y cuidado con los conocidos como reventones secos.
Sí, que a veces se confunden con tornados, pero son diferentes. Hablamos de esas tormentas en las que no hay lluvias, pero sí fuertes rachas de viento. Y esa situación se puede dar especialmente mañana en zonas de la región de Murcia, Albacete y de la Comunidad Valenciana, donde se podrían superar las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Los peores avisos se darán a primera hora de la tarde en zonas del sistema ibérico y Pirineos ante posibles tormentas secas.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Fernando Evangelio, buenas tardes.
En este caso, Fernando Evangelio está en otros asuntos, Pilar. Hola, buenas tardes. Vamos a tener a Rafa Nadal en directo, que está jugando contra Nabone, los cuartos de final de Bastad, y de momento está a punto de perder el primer set. En estos momentos, 5-4 para el argentino, 30-15. Así que si todo va bien, seguiremos contando qué hace Rafa Nadal. Morata ya es oficial, como contamos aquí en COPE. Se va del Atleti a Italia, al Milan. Además, también contaremos las sedes definitivas del Mundial del 2030. España va a tener finalmente 11. Se han quedado fuera Vigo y Valencia. Y también mercado de fichajes, Juegos Olímpicos y mucho más a partir de las 3 y 5 con Fernando Evangelio, Pilar.
Gracias, Xavi Lasso. ¿Sabes lo que pasa?
¿Qué pasa?
Que necesitamos ya vacaciones.
Sí, ¿no?
Gracias.
Adiós.
Compañero.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vuelos, citas médicas, supermercados, gasolineras, taxis, en fin, miles de servicios afectados a lo largo de la mañana de nuevo por un problema informático global.
Pues a mí no me funciona ahora mismo.
No,
bueno. No, no tengo patrocinio. Lo que puedo hacer es llevarte a un banco, no te paro el taxímetro y quitas el dinero. Porque no me va la tarjeta, hubo una caída mundial. Sí, es lo que me acaban de decir.
Bueno, de Microsoft,
sí. ¿Sabes?
Bueno. Entonces... bueno, pues ha habido que recurrir en muchos casos a buscar dinero en efectivo, como este taxista gallego y su clienta, o a las citas médicas apuntadas en papel, como se ha hecho toda la vida. En cualquier caso, han sido muy desiguales los problemas, dependiendo de cada punto de España, y también lo han sido los retrasos que desde primera hora se han ido sucediendo en los aeropuertos españoles por culpa de este fallo informático en Microsoft a nivel global. A esta hora, a las 2:36, 1:36 en Canarias, siguen al aeropuerto de Madrid-Barajas. José Luis Concejero, muy buenas tardes, Conce de nuevo. José Luis, Concejero, buenas tardes. Bueno, hemos perdido la señal con nuestro compañero que ha estado toda la mañana allí contándonos pues cómo ha sido esta jornada tan particular, marcada por ese fallo informático a nivel mundial, a nivel global, y que ha afectado también al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ha habido algunos retrasos a primera hora de la mañana, donde las facturaciones se han tenido que estar haciendo a mano, pero sí es verdad que en la última conexión hace media hora nos contaba que ya la cosa iba un poquito mejor, que se iba recuperando poco a poco la normalidad. Pues para los afectados, importante, los derechos de los pasajeros, que recuerda en COPE Enrique García, portavoz de la OCU.
Las compañías aéreas tienen una ineludible obligación de asistencia con los pasajeros. Esto quiere decir que les tienen que proporcionar alimento, acceso a comunicaciones, información y, si fuera necesario, pernoctación y transporte durante el vuelo.
La OCU recomienda guardar tickets, billetes de avión o cualquier otra prueba que sirva para reclamar en caso de retraso, aunque en este caso parece difícil porque la última palabra la tendría un juez, que es quien debe determinar si los retrasos han sido por causa mayor. Y esa es la cuestión precisamente. ¿Dónde está la causa de este fallo? Josep Albors es director de investigación y concienciación de SET España, empresa de ciberseguridad. Josep, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Josep, todo viene de la actualización de un sistema de seguridad que se llama CrowdStrike. ¿Esto qué es exactamente?
Es una empresa de ciberseguridad que tiene clientes entre grandes empresas de todo el mundo, incluida España, y ha tenido pues un problema con una actualización que ha lanzado esta madrugada y ha provocado estos pantallazos azules que han derivado en todos los problemas que habéis comentado.
¿Tiene fácil solución esto, un problema como este, Josep?
A ver, la solución en teoría es fácil porque solamente se trata de eliminar este componente que ha salido mal y sustituirlo por lo nuevo. Lo que pasa es que estamos hablando de equipos con cientos o miles de sistemas que tienen que actualizarse y ahí ya dependerá de la configuración que tengan los responsables de redes de cada empresa, lo que tardarán en hacerlo, pues tardará más o menos tiempo.
¿Y qué pasa, Josep, cuando esa pantalla azul de la muerte, como se conoce ese mensaje que nos avisa de que el ordenador no puede recuperar por culpa de un fallo, nos aparece a nosotros? Si trabajamos, por ejemplo, en una de esas empresas que se han visto afectadas, ¿qué tenemos que hacer?
Pues si trabajamos en una de las empresas afectadas, no tenemos que tocar nada. Ya se encargará de los responsables de servicio o los responsables de sistemas en arreglarlo. Pues lo digo porque estamos viendo cómo alguien está aconsejando hacerlo a los propios usuarios y no. Esto se trata de un sistema, de un problema que se puede resolver desde el departamento del sistema y mejor no tocar nada para no empeorar la situación.
Entiendo que cada vez que hay un fallo como este, aprendemos algo de cara a mejorar nuestra seguridad y los sistemas.
Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta es que estos fallos pues pasan, ahora les ha tocado a los compañeros de CrowdStrike, como puede pasar a cualquier empresa de ciberseguridad o no, y lo que tenemos que aprender es sobre todo a ser resilientes y a poder desenvolvernos de forma que podamos recuperarnos no solamente de un ciberataque, como muchos piensan, sino de un fallo también en los sistemas que pueden pasar habitualmente.
Pues Josep Albors, director de investigación y concienciación de SET España, empresa de ciberseguridad, y que nos ha ayudado un poquito mejor a entender qué ha pasado y por qué ha habido tantos problemas hoy en algunas empresas a raíz de este fallo informático en Microsoft. Gracias, Josep, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a ver si podemos ir ahora sí al aeropuerto de Madrid-Barajas. Conectábamos antes, lo intentábamos con nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, ahora sí podemos hablar contigo, ¿no?
A ver si no han llegado los problemas ahora. ¿Qué tal, Pilar? Buenas
decíamos
tardes.
Decíamos que poco a poco se va recuperando la normalidad por allí.
Sí, bueno, me atrevería a decir que la normalidad en un aeropuerto no existe por definición, pero hay que reconocer que en este aeropuerto Madrid-Barajas, en el que me encuentro, ha funcionado y funciona con relativa normalidad a estas horas de la tarde. Ha capeado con cierta solvencia esos problemas informáticos que han llevado a llevarnos las manos a la cabeza a primera hora de la mañana, este viernes a principios de julio y en el que miles de personas comienzan sus vacaciones. Los problemas se han centrado en la terminal 4, en la terminal 1 y en las 2 y en la 3 de este aeropuerto de Madrid-Barajas. La situación ha sido algo tensa, pero con un poco más de tranquilidad. Marisa, por ejemplo, Pilar, a eso de las 12 de la mañana, conseguía coger su vuelo a Roma.
No sabemos nada porque hemos preguntado en el counter, sale a la hora, nos han atendido súper bien, sin problemas. Nos han atendido, nos han recibido las maletas, ha pasado todo y no nos han dicho que hay atraso en el vuelo ni nada, pero sí nos confirmó la señorita de que había una falla informática a nivel mundial.
Sigue habiendo algunos retrasos a estas horas. Por darte un dato, de los 83 vuelos previstos entre las 12 y las 2 de la tarde, 20 han sufrido algún tipo de retraso que no ha superado los 3/4 de hora. Paciencia esta tarde y llegar con un poquito más de tiempo al aeropuerto por si hay alguna modificación de última hora.
Esa es la recomendación que se está haciendo, desde luego, en todos los aeropuertos. Gracias, José Luis Concejero.
Un abrazo, Pilar.
Y la población española no para de crecer. Para que te hagas una idea, desde que comenzó el siglo XXI hemos ganado casi 6 millones de habitantes. Esta subida suele producirse especialmente en las grandes ciudades. Los pueblos, mientras tanto, siguen perdiendo vecinos, aunque no todos. Gumiel de Mercado ha ganado en cuestión de 5 años 75 habitantes. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar qué ha permitido que este pueblo, Gumiel, haya recuperado población. Lo vamos a contar hoy en la tarde de COPE. Jennifer Martos tiene 2 niños pequeños y nos da algunas pistas.
Tenemos servicios, con lo cual no estamos aislados. Me gusta que mis hijos puedan ir a un colegio y no tengan una masificación en clase y aprenden, tanto mayores como pequeños, más o menos a la vez. Y que en un pueblo nos conocemos todos. Vas por la calle y puedes ir saludando a todo el mundo porque les conoces.
Bueno, pues esta tarde, Pilar, la historia de Gumiel de Mercado, el pueblo que ha recuperado población.
Gracias. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Y estamos además en las peores horas del peor día de esta primera ola de calor del verano.
Llevo también gorro normal, gorro de paja, de Parma o paja, y la verdad nos cubrimos un poco la cabeza por posible insolación.
Es Manuel, vendedor de la ONCE en Zaragoza, con el que hemos hablado hoy en mediodía, porque ellos, los que están a esta hora trabajando en plena calle, son los peor parados. Allí en Zaragoza, por ejemplo, hoy se van a superar los 40 grados, al igual que en Madrid, Castilla-La Mancha o en prácticamente toda Andalucía. El año pasado, según un estudio del sindicato UGT, hubo 199 accidentes laborales que requirieron baja por calor e insolación y otros 105 provocados por temperaturas extremas. A principios de este mes ya falleció un hombre precisamente en Andalucía por un golpe de calor. Y desde el verano de 2023 está en vigor el plan del gobierno para evitar situaciones potencialmente peligrosas para los trabajadores durante los periodos más calurosos del año. Se obliga al empresario a adoptar medidas para la protección de los trabajadores cuando su puesto de trabajo esté al aire libre o en lugares que no puedan cerrarse. ¿Esto significa que pueden abandonar el puesto de trabajo por el calor? Bueno, pues sí, pero con matices, porque este plan del gobierno plantea que en caso de alertas meteorológicas naranjas o rojas, y si no se cuentan con las medidas de protección adecuadas para los trabajadores, pues se tiene por ley que reducir las horas de trabajo o incluso prohibirlo durante el tiempo que esté esa alerta activa. En cualquier caso, las medidas también dependen de las condiciones físicas de cada trabajador, porque claro, no es lo mismo trabajar en el campo con 60 años que hacerlo con 20. Y con estas temperaturas, nunca está de más volver a hacer una llamada al ahorro de agua, porque gastamos de media en España y por persona 133 litros de agua al día. Es casi tres veces más de lo necesario, Rodrigo Simón.
Buenas tardes. Aunque cada vez lo tenemos más claro, nos cuesta tomar medidas hasta que no nos toca de cerca la escasez. Tenemos mucho margen para ahorrar en el uso doméstico. Marta Santafé es experta en gestión del agua.
Ducharnos en lugar de bañarnos, pues puede hacer que ahorremos hasta un 50% del agua. Y encima, si acortamos el tiempo de nuestra ducha en menos de 5 minutos, pues estaremos ahorrando al mes hasta unos 3.500 litros.
Además del tiempo en la ducha, existen mecanismos que nos permiten ahorrar recursos, como los reguladores de flujo. Pero hay que prestar especial atención a las fugas de agua. Por este motivo, se puede llegar a perder hasta el 15 o el 20% del suministro, un desperdicio anual de más de 1.000 hectómetros cúbicos.
Equivale aproximadamente, para que nos hagamos una idea de la cantidad, a 31 piscinas olímpicas.
La sequía restringió el año pasado el consumo de casi 9 millones de personas. El agua es un bien limitado. Tomar medidas para no desperdiciarla tiene que ser parte de nuestra costumbre diaria.
Y te hablábamos de ese fallo informático a nivel global debido a una herramienta de Microsoft que ha afectado pues a empresas e instituciones públicas de todo el mundo, y te preguntábamos también si este fallo informático te ha afectado a ti. Vamos a escuchar lo que nos ha contado Óscar.
Trabajo de Guardia Civil de Tráfico, trabajo en la central en las Islas Canarias, y sí, me ha afectado el fallo informático. Desde la central de tráfico, o sea, la base de tráfico, como de antecedentes y demás, nada tiene enlace hoy. Un problema. Me ha afectado. Esperemos que vuelva pronto.
Bueno, es lo que nos ha contado Óscar. Vamos a ver, Mariano nos cuenta su experiencia con un virus informático que dice que en una ocasión le dio más de un dolor de cabeza.
En mi caso fue un virus informático y tengo la mitad del ordenador con los archivos bloqueados, fotos y papeles, bueno, que no me urgen, y me pidieron 500 euros de rescate, vamos a decirlo así. Pude bloquear el virus para que no se activase a las 48 horas, no pagué, evidentemente, y es un problema serio. De momento no he podido solucionarlo, pero no fue a más.
Es lo que nos ha dicho también otro de nuestros oyentes. Luego os escuchamos, ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vuelve a ser el epicentro de conciertos. Desde mañana hasta el martes están programados distintos eventos que van a movilizar nada menos que a 90.000 personas al día. Unos en la Caja Mágica y otros en el Bernabéu, donde la cantante Karol G va a dar 4 conciertos. El primero, mañana.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Está todo absolutamente vendido, con lo que serán miles las personas que van a discurrir por el entorno del Bernabéu. Algo muy positivo para la hostelería, pero negativo para los vecinos que están hartos de tanto trasiego por allí, de la suciedad también que generan y sobre todo del ruido. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid ya ha comenzado a tomar medidas para insonorizar el estadio, pero claro, posiblemente todavía no esté preparado para estos conciertos. Y los vecinos, muy molestos.
Mucho, porque además nos cuentan que no descansan del ruido ni del trasiego también de tantas personas. Hoy estamos hablando del concierto de Karol G de este fin de semana, pero vecinos como Ángel Pilar nos cuentan que el pasado fin de semana también hubo otro evento en el Bernabéu. Dicen que están hartos.
4 seguidos, sábado, domingo, lunes y martes, que los vecinos ya están hartos. Hace bastante ruido y el sábado pasado fue de los peores. El tema ese que hubo del tema del boxeo y todo eso, no sé cómo se llamaba, ese fue peor. Además empezó muy temprano y terminó bastante tarde. Tendrán que cerrar las ventanas. Ahora hace más calor desde luego, pero vamos, pues cerrando las ventanas y aguantando.
Y es que no solo el ruido, los vecinos también se quejan de los horarios porque empiezan muy pronto y terminan demasiado tarde. Hay algunos que reconocen que no pueden más. Es el caso de Antonio. Nos cuenta que no se trata del ruido, sino de un problema vital.
Nos han robado la vida. Cada vez que hay un concierto, nos roban 3 días de nuestra vida. Hay gente, por ejemplo, este fin de semana que viene una tal Karol G, 4 días seguidos. Entonces hay gente que se está yendo de mi edificio. Se han ido 4. Algunos a su costa, alquilando casas fuera de aquí para poder vivir y dormir con sus niños pequeños. Es terrible. No es que tenemos un problema de ruido, tenemos un problema vital.
Y hay plataformas vecinales que estudian esas posibles denuncias. Les esperan además días complicados porque la cantante colombiana Karol G va a ofrecer nada menos que 4 conciertos consecutivos de sábado a martes. Se estima que cada día haya cerca de 57.000 espectadores.
Al margen de todo lo que supone esto, es una pasada para ella. 4 conciertos
totalmente
seguidos, madre
totalmente
mía, y
ritmo,
llenos
sí.
Además. Bueno, no todo es negativo, claro, los vecinos no pueden más, claro. Pero esto a la hostelería le viene de perlas.
Eso es, siempre hay dos caras en una misma moneda, Pilar. En este caso, quienes salen ganados son claramente los comercios de la zona, sobre todo los de hostelería. Cada evento que hay en el Bernabéu les da beneficios extras, hacen caja. Es el caso de Francisco. Regenta una cafetería muy cerca de la Plaza de los Sagrados Corazones y han tenido que ampliar plantilla.
Aumento la facturación, vamos, estamos a tope. O sea, de pedidos, o sea, rellenar todo, o sea, todo está a tope. Aumentar la plantilla. Hemos pedido personas para ver si pueden hacer extra. Alguno se quedará un tiempo más. Hacer todo lo posible para rellenar todos los huecos.
En la cafetería de Francisco saben además que desde mañana es cuando empieza esa gira en España de Karol G. Mañana será bonito. Así han llamado el tour de la cantante colombiana. El trasiego de personas está garantizado. Ya fue una auténtica locura entre sus fans la venta de entradas.
La tipa de clientela es por el tour. Pero bueno, mañana se verá mucho. Muchas personas que vienen de todo el país a ver a Karol G.
Y para garantizar esa asistencia en transporte público al concierto de Karol G en el Bernabéu, se van a reforzar hasta un 133% las líneas 6 y la línea 10 de metro. Pero no es el único evento musical de este fin de semana, Pilar. Está también el Reggaeton Beach en la Caja Mágica durante sábado y domingo también, que ha pasado antes por otras ciudades españolas. En este caso, también se va a reforzar la línea 3 de metro.
Gracias, Ana. Y enseguida te hablo de un sistema pionero con el que el Ayuntamiento de Madrid puede localizar islas de calor en la ciudad.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, Llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igual estos días has visto un helicóptero sobrevolar especialmente bajo sobre la ciudad de Madrid. No era de la policía, ni de emergencias, ni de tráfico. Se trata de una gran cámara de fotos tomando imágenes de la ciudad que luego se convertirán en un mapa 3D de la capital. Pero no solamente consigue una copia fiable de las calles, es que también lleva una cámara térmica capaz de detectar por primera vez los lugares más cálidos o islas de calor que podemos tener en Madrid. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has podido ver de cerca, ¿no?, ese helicóptero y te han explicado además la utilidad de este sistema.
Eso es, Pilar. Esta sesión de fotos, digamos, una sesión de fotos que empezó el 11 de julio y se va a extender hasta el próximo domingo. Tiene dos novedades principales que se incluyen este año, porque la cartografía de Madrid se lleva haciendo desde el año 1927. La primera de esas novedades tiene que ver con la altura a la que vuela el helicóptero. No supera los 1.000 pies de altura, que son unos 300 metros de altitud. De normal, estos aparatos suelen volar a unos 1.500 metros. La segunda novedad tiene que ver con las cámaras que tiene equipadas. Una de ellas tiene una resolución impresionante. María Soler es CEO de Innovaland, que es la empresa encargada de hacer las fotografías, y nos dice lo que puede ver con esta cámara.
La visión, la resolución, la calidad de la imagen con vuelo bajo mejora muchísimo. Se pueden ver las baldosas porque estamos hablando de que antes había 10 centímetros píxel y ahora haremos una ortofoto de 3 centímetros píxel. Entonces se ve todo.
La segunda es una cámara térmica y es la primera vez que se cartografía la ciudad de esta manera. Permitirá identificar las zonas de la capital que se conocen como islas de calor, que son aquellos lugares donde la temperatura es más elevada que en las zonas de alrededor. Cuando se identifiquen estas localizaciones, el ayuntamiento podrá poner soluciones concretas. Así lo explica el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Las islas de calor, lógicamente, se ubican en la ciudad de Madrid de manera intuitiva, en aquellos barrios, aquellas zonas donde hay menos zonas verdes, donde hay menos arbolado y, por tanto, donde hay una mayor sol, como es este punto. Pero este reflejo de la fotografía termográfica nos va a decir el punto exacto donde se produce una mayor emisión de calor.
Las labores del helicóptero terminan el próximo domingo, pero los resultados no serán visibles hasta pasado el verano. Va a sobrevolar un total de 337 kilómetros cuadrados, que es prácticamente toda la mitad de toda la ciudad de Madrid. Las únicas zonas por las que no pasará el helicóptero serán por el sureste de Madrid, el área de Barajas, Fuencarral del Pardo y la Casa de Campo, porque no son zonas urbanizadas. Y Pilar, para todo aquel que quiera consultar, se podrán ver a través del geoportal.
Gracias, Juan. Todo en un día en el que poco a poco se va recuperando la normalidad tras las incidencias que ha provocado un fallo informático que ha afectado a diferentes empresas de todo el mundo. Aeropuertos, hospitales, empresas en general se han visto afectados. Madrid, sin embargo, no ha sufrido mucho los efectos. La comunidad no ha registrado incidencias y el ayuntamiento ha tenido problemas de gestión interna y con las pantallas de información de la MT. Tampoco han funcionado las pasarelas de pago. Bicimat tampoco ha funcionado porque no era posible conectar la aplicación. El aeropuerto ha tenido sobre todo problemas con la facturación, lo que está causando algunos retrasos. Lo peor, según Bárbara, es estar esperando el autobús con tanto calor sin saber cuándo va a llegar.
Sí, sobre todo encima ahora en Madrid, que estamos a 40 grados y estamos al sol esperando todos. Llevo 5 minutos, pero vamos, teniendo en cuenta que los transportes están también afectados, porque por ejemplo AENA se ha visto afectada y demás. Yo trabajo en un gimnasio y el sistema operativo, con todo el tema de las reservas y demás, los clientes nos estaban llamando porque no sabían si estábamos abiertos, si había habido algún fallo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Dos senderistas madrileñas de 69 y 74 años han sido rescatadas tras perderse cuando realizaban una ruta por la senda de los cazadores en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en Ávila. Se perdieron a mediodía del miércoles. Se cree que sufrieron un golpe de calor. Sigues en Mediodía Cope.
Una vez que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha sido absuelto de su responsabilidad en el caso de los ERES por una más que discutible decisión del Tribunal Constitucional, en vez de hacer autocrítica y reflexionar sobre su pasado político, ha banalizado el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Dedicarse ahora a señalar a los jueces, los periodistas y al Partido Popular como si fuera el eco del discurso que utiliza para polarizar Pedro Sánchez no es el mejor broche para la trayectoria de Chávez. El Tribunal Constitucional en ningún momento ha dicho que la trama clientelar que defraudó 680 millones de euros no existiera, ni que este proceso haya sido una conspiración mediático-judicial a favor del PP. Lo que ha hecho, en palabras de la magistrada Concepción Espejel, en su voto particular, es dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita. Al margen de que ahora quiera reintegrarse a la política activa, no hay motivos para estar orgulloso de una gestión que, como mínimo, con su falta de vigilancia, permitió la corrupción de los ERES. Con el borrado penal con el que ha sido beneficiado, Manuel Chávez podrá crear un relato y habrá quien se lo compre. Pero lo que no puede hacer es dar marcha atrás en las decisiones libres de los andaluces que en 2019 dieron la presidencia de la Junta a Juan Manuel Moreno Bonilla. Chávez podrá olvidar lo que hizo, pero los andaluces y el resto de los españoles no.
Son las 3, las 2 en Canarias.